Se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar.
Pero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política.
El cierre de fronteras, las deportaciones, el hacinamiento en los campos es tan fascista como pasearse por las calles con una esvástica en la solapa.
We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you remember I said with the last words on my lips, I am a revolutionary.
Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa. Bastantes cojones hay aquí.
Bienvenidos. Esto es Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Muy buenas noches para todos y para todas. Nos encontramos hoy, 19 de septiembre, acá estrenando juguete. Estamos como niño con juguete nuevo, estamos estrenando aquí el estudio de Voz Digital, la nueva experiencia de comunicación que viene a proponernos el semanario Voz para trascender y para impulsar no solo la apuesta de comunicación del periódico, sino llevarla a otros niveles, involucrando la radio, todos los elementos audiovisuales, poder transmitir en vivo, programas de distinto tipo. Y nada, orgullosos de estar aquí, orgullosos y orgullosas de estar aquí en Habla la J Radio, haciendo parte de este gran proyecto. Estábamos aquí en la mesa junto a Laura Doncel. ¿Cómo vamos, Laura?
Hola, buenas noches para todos y todas quienes nos escuchan hoy en Habla la J Radio. Súper feliz nuevamente de volver aquí a los micrófonos, pero por supuesto a estrenar estos micrófonos hoy de Voz Digital.
¡Qué alegría! También nos acompaña Yuldor Lizarazo.
Muy buenas noches para todos y todas nuestros oyentes. Hoy muy contentos desde estas nuevas instalaciones. Y con un programa muy especial, iniciando nueva temporada, vamos a ver cómo nos va. Quiero, digamos, antes que nada expresar un saludo y un agradecimiento a todo el equipo del Semanario Voz que hizo posible, digamos, este espacio, y en especial a Claudia Flores, la directora, y a, bueno, Carolina Tejada, Oscar Sotelo, todos
a
los
Tito.
Que han impulsado a Tito. Que,
a Tito un abrazo.
Tito Gómez, que han impulsado, hecho posible, digamos, esta nueva iniciativa, y vamos con todo.
Y finalmente está con nosotros José Luis Romero.
Fernández. No, muy buenas noches para todos y para todas desde la fría, lluviosa y oscura ciudad de Bogotá en estos días. Pues muy contento de estrenar nueva casa, abrigadora, nuevos micrófonos, nuevos juguetes y bueno, con la compañía de ustedes, y esperamos hacerle la mejor compañía esta noche y que nos sigan acompañando en esta temporada nueva de Habla la J Radio.
Lo confundí con un historiador e intelectual argentino considerado como el máximo representante de la corriente de renovación historiográfica,
mejor dicho,
que a mediados de la década de los 50 introdujo las perspectivas de la historia social en la Argentina. José Luis Romero.
No, es que el nombre de José Luis, aparte de parecer nombre de galán de telenovela mexicana, pues trae grandes personajes. Está José Romero, está José Fernández de Madrid, está José Luis Fernández de Habla la J Radio.
Ay, Dios,
es un nombre importante.
De galán, mexicano, de esos de peinilla en el bolsillo,
claro,
de atrás.
Claro, aunque ya me estoy quedando calvo, pero no importa, todavía se mantiene el pelo.
Bueno, ahí vamos por varios, por ese camino, ojalá podamos resistir en este empeño de sobrevivir a la alopecia, firmes. Y dignos, y dignas también. Hay mujeres que se les cae el pelo también.
Claro, también.
Vamos a darle paso al compañero Oscar Sotelo, que nos envió gratamente un audio que nos explica de qué trata la edición de esta semana del Semanario Voz. Así que Mati, ruédala.
Hola amigos y amigas de Habla la J Radio, les habla Oscar Sotelo. Reciban ustedes un caluroso y fraternal saludo de toda la redacción del Semanario Voz. En primera medida queremos felicitarlos por una nueva temporada, esta vez desde los estudios de Voz Digital, y estén ustedes muy bienvenidos acá en esta su casa, la del Semanario Voz. Para la edición 2998, que circula en calles y veredas del país, la primera está dedicada al fracking y a la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión provisional. Sin embargo, ente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha decidido mantener las pruebas piloto que puede desarrollar Ecopetróleo Magdalena Medio. Un especial sobre una decisión que a nuestro punto de vista es estar con Dios y con el diablo. En el tema de la semana tenemos las fotografías del autoproclamado presidente Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, autoproclamado presidente de Venezuela, con la banda narcoparamilitar Los Rastrojos, el 23 de febrero, día de la, del concierto del Venezuela 8 Live, y pues las repercusiones que ha traído estas fotografías polémicas alrededor de este acontecimiento. También tenemos una página dedicada a los 6 años del TLC entre Colombia y Perú con la Unión Europea, las repercusiones que han tenido con el movimiento de los trabajadores en Colombia. También hay un artículo alrededor de la defensa de las tierras baldías. El Congreso de la República ha decidido reactivar la comisión accidental sobre el tema y está especificado todo el tema de tierras, campesinos, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos y amigas, recomendarles que en la edición que está en circulación pueden encontrar y reclamar gratuitamente el 5º fascículo de Voz Territorios dedicado a Río Sucio Caldas, una tierra famosa por el Carnaval del Diablo cada 2 años en enero, donde podrán encontrar no solo la vida de los campesinos, caficultores, sino también las semillas, bueno, todo lo referente a esta población que está en el movimiento por la paz. Invitarlos como contraportada al 34 Festival del Semanario Voz, que será el 13 de octubre en el Club de Pensionados Ferroviarios, Carrera 62, número 1418, en la zona industrial, con la orquesta en vivo Los 50 de Joserito. Son 34 ediciones y estaremos conmemorando la edición 3000 de nuestro Semanario Voz con el lema 3000 batallas por la paz y la democracia. Entonces, a comprar el semanario, les habló Óscar Sotelo. Me pueden encontrar en redes sociales como @OscarSopos. Feliz noche.
Somos muchos.
Somos muchísimas.
Somos trabajadoras.
Somos estudiantes.
Somos artistas.
Somos fuerza de transformación.
No nos conformamos, construyamos otro mundo. Vincúlate a la alegría y la revolución. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC.
Yeah.
primera ala que nunca me abandona. Cuando no estoy contigo no me explico la sola. Y hago que den brinco, y ay, ay, hago que corran. Que no me da la gana pasar media vida buscando esa droga que tal vez resista. No me miras, no me miras, si no me viene a ver, me sonrisa y se me sale dando pedales sin mi permiso. Nada, mi niña, que no me mira el sol, que no me mira, si no me viene a ver, me sonrisa. Cuando me daré, sin mi permiso, la niña. Llego a tus rincones, llenos de flores, por mis esquinas llenas de colores, se desboca la primavera, la noche entera.
Bueno, volvemos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Vamos a empezar con un tema bastante complejo a nivel internacional. Recientemente sucedió un atentado terrorista, un grave atentado terrorista contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Uno de los, digamos, grandes de la OPEP, ¿no? Quizás el más grande en este momento. ¿Qué pasó en Arabia Saudita y por qué, digamos, están... Digamos, hay un clima bastante complejo a nivel internacional con los precios del petróleo? Cuéntanos, Laura.
Sí, digamos que a partir de este sábado las tensiones en el Golfo Pérsico no han dejado de escalar. Creo que eso es de conocimiento de todos y todas. Pero digamos que lo más polémico en esto es que a raíz de estos ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, el ministro de Defensa de Arabia Saudita el miércoles mostró restos de drones y de misiles que para ellos prueban de que Irán es el autor de estos ataques, ¿sí? Digamos que Arabia Saudita durante una conferencia de prensa ha manifestado todo esto, sin embargo Irán niega todo y dice que esas pruebas no tienen nada que ver, que ellos no son los autores de esos ataques. Digamos que hay que entender que estos ambos países siempre han estado en una tensión a raíz de una batalla por el dominio regional, eso lo tenemos muy claro. Entonces esto, digamos que ha aumentado muchísimo más la tensión a raíz de eso. Digamos que analistas dicen que básicamente puede ser porque el apoyo que le ha dado Rusia y varios países a Irán ha hecho que sus organismos de defensa y los organismos gubernamentales hayan superado a Arabia Saudita. Entonces seguramente Arabia Saudita ha manifestado por eso bastante en cuanto su inconformismo hacia Irán, y posteriormente pues el presidente de Irán sí lo que ha dicho es que ellos no han tenido nada que ver, pero que si están culpando a Yemen, que es un país también vecino, pues seguramente por lo menos, es lo que manifestó el presidente, ¿no? Que por lo menos ellos tuvieron la delicadeza de no atentar contra un hospital ni contra una escuela, sino simplemente contra la industria petrolera. Eso es lo que ha dicho el presidente iraní. Pero lo más curioso de todo esto es que primero los británicos y los japoneses niegan pruebas en contra de Irán y que también manifiestan que lo curioso es que Arabia Saudita ha invertido millones de dólares en un sistema de defensa y en software para que detecten todo este tipo de ataques, pero que su software en el que han invertido millones de dólares pues no les sirvió para nada porque no pudieron detectar ataques iraníes. Entonces digamos que es bastante curioso que no hayan podido detectar esto. Y pues a raíz de todo de esto, pues los medios de comunicación internacionales han estado manifestando que esto incrementa el precio del petróleo. Recordemos que uno de cada tres barriles de petróleo zarpa desde Arabia Saudita. Entonces todo esto tiene, digamos que en boca a los medios de comunicación internacionales. A mí sí me gustaría preguntarle a la mesa qué opina al respecto y obviamente preguntarle a nuestros y nuestras oyentes que nos escuchan el día de hoy.
Paradójico, ¿no? Que el aliado más fuerte, quizás en términos del mundo árabe, el aliado más fuerte de los Estados Unidos, esté teniendo una, y como tú dices, teniendo una capacidad defensiva tan grande. Y me parece muy, muy interesante la crítica que se hace desde Irán, pues porque al final cabo Arabia Saudita es como el quien le ha lavado las armas al Estado Islámico y quien se las ha llevado para la confrontación del Estado Islámico, bueno, contra Siria y contra Irak, bueno, todo el proceso que se ha venido dando, aunque ya mucho más mermado por parte del Estado Islámico. Y curioso también cómo se comporta la prensa internacional intentando bajarle un poco el tono al tema del precio del petróleo, pues para no generar un pánico financiero a nivel mundial. Pues es gravísimo el hecho, es gravísimo, como tú dices, uno de cada 5 barriles sale de allá y quieren tener eso bastante calmado, porque igual los países, las potencias mundiales que se benefician del petróleo no son las que lo producen.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, eso puede generar en la OPEP un incremento del precio y eso es lo que se intenta, digamos, un poco aplacar, ¿no?
Sí, además recordemos que precisamente el precio del petróleo bajó por una política estadounidense de empezar a explotar a través de métodos no convencionales, ¿sí? Entre esos el fracking, bueno, y otros, ¿cierto? Entonces, digamos, fue una política estadounidense hacer, digamos, bajar el precio del petróleo a nivel mundial, que cayó casi a un tercio de su valor.
No, pues $23 llegó a costar.
Cuando estaba más de $100 el barril en algún momento. Y pues eso, digamos que hizo parte, digamos, de la desestabilización de los países productores, de los grandes países productores como Rusia y Venezuela, digamos, la propia China, ¿cierto? Que se vieron afectados, digamos, por ese bajonazo del precio. Entonces a Estados Unidos no le conviene mucho, digamos, ahorita que los precios se levanten, porque precisamente los BRICS y sus grandes competidores, bueno, los grandes competidores no solo de Estados Unidos, sino también de la propia Arabia Saudita, pues son los que les interesa en estos momentos mantener ese precio lo más bajo posible. Entonces ahí digamos que la lucha económica está en pleno auge y toca esperar a ver qué opinen
los oyentes a través de Twitter.
Bueno, sí, les invitamos, por supuesto, a que nos acompañen en las redes sociales, nos etiqueten en la cuenta arroba habla la J Radio con los numerales Voz Digital y Corre la Voz, ya que estamos en este lanzamiento tan importante de Voz Digital, plataforma de comunicación alternativa al servicio de la gente, al servicio de la clase obrera, del campesinado, de todo el mundo, para que se vincule a este proceso. Y bueno, de momento pues podemos irnos a una pausa, a escuchar algo de musiquita. Mati, nuestro disc jockey, ingeniero, técnico, de todo, suéltala.
No te desconectes, ya regresamos con
Habla la Jota Radio.
Del maíz, habeas corpus, grupo de riesgo,
estilo Fallujah,
2012.
Vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales. Heroísmo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga,
asesinando en Vitoria.
Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el tío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que le imputan Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia,
el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama, indultar la posada a carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que decirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, el mayor terrorismo es el capitalismo.
Thank you.
Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la calle borroca, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los sujetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, no puedes escapar de las redes, paneles, Estado policial controla todos los niveles, queda las contras sin papeles, lo dijo Neruda, terrorismo es el embargo contra Cuba.
El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él.
Después de esta pausa musical, escuchando Riot Propaganda, que no se note que yo aquí no incido en la música, esto fue obra de nuestro estimado DJ Jockey. Y bueno, vamos ahora, continuamos con este proceso de lanzamiento de Voz Digital, vamos con un poco de información deportiva. Ayer vi un golazo de este muchacho
Cuadrado.
Juan Guillermo Cuadrado, estoy muy orgulloso de Cuadrado por ese golazo. Cuéntanos, José.
Bueno, pues vamos a empezar por la Champions entonces. Es el torneo más importante de clubes de Europa y pues para algunos del mundo. A mí personalmente me gusta más la Libertadores. Hay que apoyar lo nuestro. Básicamente en los partidos pues hubo mucha presencia de colombianos, hubo un primer gol de un colombiano en su carrera profesional y en Champions, que fue el caso del defensor colombiano John Lucumi, pero pues su equipo, el Genk de Bélgica, perdió 6-2 contra el Salzburgo. Entonces pues fue un debut amargo para el central colombiano, porque el hombre primero defendió mal, fue muy mal defensor. Pero pues la única que tuvo en un tiro de esquina la invocó, pero pues su equipo perdió 6-2.
¿6-2?
En Champions. Y rompieron récord. Fue el Salzburgo, llevaba 15 años sin jugar Champions, volvió a jugar y debutó,
y debutó con
goleada. Golearon al Genk belga 6-2. Otros partidos interesantes donde hubo presencia de colombianos fue entre el Lyon y el Zenit de San Petersburgo, equipo donde juega Wilmar Barrios. El Zenit, pues, que es de tradición más bien de la clase alta últimamente, pero que en la época soviética Dmitri Shostakovich fue hincha de ese equipo. De hecho, escribió varias músicas sobre ese equipo, entre ellos el Vals número 2, que hace parte de la Edad de Oro. Empató 1-1 en su debut contra Lyon en Francia, ¿no? Así partidos importantes: Barcelona 0, Dortmund 0, Napoli 2, Liverpool 0.
O sea, ¿cómo le fue a Falcaíto?
Bueno, Falcaíto jugó ayer con el Galatasaray, jugaron contra el Brujas de Bélgica y fue un empate de 0-0. Solo tuvo una jugada de gol, que fue al minuto 87. Y además de eso, pues bueno, se fue de la presencia de colombianos, jugó Olympiacos contra el Tottenham, jugó con presencia de Davinson Sánchez, empataron 2-2. Atlético de Madrid contra Juventus con la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, pues Guillermo fue el que hizo el primer gol. Y quedaron 2-2, se dejaron empatar. Al último Cristiano tuvo casi para poner a ganar a la Juve y tuvo un gesto que fue bastante cuestionado por los hinchas del Atlético de Madrid, por los colchoneros, que comenzó a hacerles como si estuvieran cobardes con la mano. Entonces, como el gesto de que uno hace popularmente como Chele y Chochi, lo hizo Cristiano en ese partido. Otro equipo que tuvo presencia de colombianos fue el Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel, que perdieron en Croacia contra el Dinamo Zagreb 4-0. El equipo de Bérgamo valió verga ese día, entonces la verdad les fue mal. El Paris Saint-Germain goleó 3-0 al Real Madrid, donde jugó James Rodríguez por fin de titular. Ahí ya los colombianos estamos empezando a apreciar la calva de Zinedine Zidane. Sí,
nos lo sacó de la banca por primera vez, ya lo está poniendo a jugar.
Pero jugó mal y perdieron 3-0.
Va a tocar que otra vez lo deje en la banca, a ver.
Sí, sí, sí. No, la verdad, después de la foto con De La Estrella, ya todo cambió de repente.
Exactamente.
Además de la Champions, pues también comenzó la Europa League y partidos así destacables. El Manchester United ganó hoy 2-0. Donde hubo presencia de colombianos fue el equipo de Luis Díaz y de Mateus Uribe, el Porto, que ganó 2-1 el día de hoy. Bueno, hoy hay final inédita en el fútbol femenino colombiano. Inédita es inédita.
Inédita.
Inédita, nunca se ha visto, porque pues solo se han visto dos finales. La primera final fue la de Santa Fe, que quedaron campeonas las Leonas contra el Atlético Huila.
Primeros para la eternidad.
Bueno, fueron los primeros en perder una final capitalina. Y además de eso, en la segunda final fue entre el Atlético Huila, o sea, repitieron final contra el Nacional. Y ganó el Atlético Huila y después quedaron campeonas de la Copa Libertadores.
Copa Libertadores, sí, señor.
Entonces, unas duras. Pero esta final fue inédita, digamos, lleva a tener por una llave, lleva a tener una finalista inédita, que era la llave entre Millonarios y el América de Cali. El primer partido lo ganó el América de Cali en el Campín, 2-0. Fue un partido interesante, mayor posesión de Millonarios, pero pues la efectividad la tuvieron las Diablas. Pero en Cali, en el Olímpico Pascual Guerrero, ganaron las de Millonarios, ganaron 2-1. Entonces, por ese golcito que marcó América de local, las chicas de local de Catalina Usme, un golazo, aunque el segundo gol de Millonarios fue el mejor gol del torneo, fue muy lindo. Con ese gol les alcanzó para llegar a la final. Entonces las primeras finalistas son las del América de Cali, las Diablas. Y en la segunda llave podía haber una repitente de final, y era habitual, que era la de las niñas del Atlético Huila, que en su primer partido le ganaron 1-0 al Medellín. Y en el segundo partido hubo una sorpresa, perdieron 5-0, las llenaron. Entonces, pues lastimosamente las niñas del Huila se quedaron por fuera de su tercera final consecutiva. Y pues bueno, la final inédita son las Poderosas contra las Diablas. Entonces, hagan sus apuestas. Yo le voy, sinceramente.
Yo le voy al Medellín.
Yo le voy a las Diablas.
Yo le voy al América.
Sí, sí.
¿Sí? Yo le voy al América a pesar de que el Medellín goleara a las actuales campeonas de Sudamérica.
Exacto, Medellín goleó a las actuales campeonas de Sudamérica.
Pero es que tienen una jugadora que tiene 14 años, que es la goleadora del torneo. 14 años.
Eso es porque en Huila ya no está Yoreli Rincón, que se fue para el Junior, yo creo.
Y se quemó.
Que era la goleadora y se quemó allá.
Y se quemó en el Junior. Así, otras cuestiones.
Calor por allá.
Otras cuestiones deportivas es que, digamos, dentro de esa misma final femenina hay una discusión de por qué la gran final del fútbol femenino se va a jugar el partido definitivo un lunes a las 8 de la noche, cuando el nivel del rating de la gente que le gusta el fútbol no es tan alta. Entonces es como todavía se sigue viendo esa exclusión dentro del fútbol femenino.
Esa disputa dentro de la liga femenina, sí.
Sí, digamos, prefieren poner un Huila Chico de masculino contra una final de Medellín contra el América en fútbol femenino. Entonces,
cuando el deber es incentivar, estimular, posicionar el fútbol femenino.
Y aún así nos quieren poner un canal premium a la gente que nos gusta. Todavía siguen con eso. En la Vuelta a España, que pues finalizó, la última jornada fue lastimosa porque nos quitaron todo, nos quitaron el podio y nos quitaron la camiseta
de líder
de jóvenes. Entonces quedó cuarto Nairo Quintana, ganó Primoz Roglic la, la Vuelta a España, y Miguel Ángel López quedó quinto, pero perdió la camiseta de líder de joven. Entonces, pues así...
Por tomarse esa foto con Uribe,
es que... Sí, es que...
La derecha definitivamente es que... maldice cualquier carrera deportiva.
Sí, bueno, entonces para incentivarlos a que sigan escuchando Habla la J Radio y las buenas noticias deportivas, es que el gol de Juan Guillermo Cuadrado fue con izquierda.
Con la zurda. Bueno, muchísimas gracias, José, por este completísimo informe deportivo. Vamos con una pausita musical y ya regresamos con más de Habla la J Radio en este lanzamiento de Voz Digital.
No te desconectes, ya regresamos con Habla la J Radio.
Somos muchísimas.
Somos trabajadoras.
Somos estudiantes.
Somos artistas.
Somos fuerza de transformación.
No nos conformamos, construyamos otro mundo. Vincúlate a la alegría y la revolución. Vincúlate a la JUC. Vincúlate a la JUC.
Bueno, regresamos. Continuamos con este lanzamiento de Voz Digital. Aquí en Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa. Nos encontramos en nuestro país en una situación muy compleja en términos de derechos humanos, agresiones, amenazas, violencia contra los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Pero no solo eso, en esta época electoral se ha acentuado la victimización sobre candidatos y candidatas en los distintos territorios del país. Yuldur nos trae una información importante acerca de este tema. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país?
Sí, queridos compañeros de la mesa, les cuento que después de haber venido de las elecciones más tranquilas en décadas en el país, vuelve la violencia política al escenario electoral y digamos que el panorama no es para nada alentador. ¿Sí? Según los informes de las organizaciones de derechos humanos, se han reportado hasta el momento 53 víctimas de violencia dentro de candidatos a estas elecciones. ¿Sí? 39 amenazados, 2 secuestrados, 5 atentados y 7 asesinatos. ¿Sí? Digamos que ese es el producto de la política del gobierno nacional, digamos que está abiertamente en contra de la paz, ¿sí? Y eso se manifiesta en el fortalecimiento de algunas organizaciones delictivas, como el cartel de Sinaloa, que ya se atribuyó el asesinato de una candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, y digamos organizaciones como los Rastrojos, que ya los vimos tomándose fotos con Guaidó y demás. Entonces el Clan del Golfo, que también está volviendo a amenazar en el Urabá antioqueño. Bueno, varias organizaciones que se han atribuido estos atentados, algunos todavía no, nadie, digamos, los ha identificado a los actores de esas amenazas, atentados y vulneraciones, pero en varios municipios del país ya se está mencionando la posibilidad de, digamos, no participar en las elecciones, o sea, que esos municipios no estén, digamos, no haya urnas el 27 de octubre. ¿Sí? Entonces el panorama no es nada alentador. ¿Sí? Mencionamos un poco a las 7 víctimas mortales de esta, digamos, en este momento, que son Karina García, que es la más famosa.
Candidata por el Partido Liberal.
Candidata por el Partido Liberal del municipio de Suárez, que murió, digamos, dentro de su esquema de protección. Entonces, sí, la balearon y luego le prendieron fuego al carro. Ahí también murió un candidato al consejo, que del que no se ha hablado tanto, que se llama Jason Camilo Bando, ¿sí? Del mismo partido, que también iba en la camioneta con la candidata a la alcaldía. También está Silvio Álvarez, del Centro Democrático, que iba para el Consejo de Versalles, ¿sí? Nelson Gaviria, que iba para el Consejo de Betania, Luis Eduardo Caldera, que iba por el partido de la U, en el municipio de San Jacinto, Cauca. ¿Sí? El Cauca, digamos que sabemos que es una zona muy complicada, donde hay una disputa territorial por el control de del tráfico de droga y demás. Entonces, digamos que eso se ha incentivado con esta política, digamos, que impide que el proceso de paz avance, que haya sustitución de cultivos, etcétera, etcétera. También está Orley García, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Toledo, Antioquia, que se vio, digamos, en un fuego cruzado entre varios grupos armados en el Urabá antioqueño. Y Bernardo Betancur, que fue el último, que era candidato a alcaldía de Tibú por el Partido Conservador. ¿Sí? Según le reporta la MOE, hay en este momento 402 municipios en riesgo. ¿Sí? O sea, casi la mitad de los municipios gravísimo, del país están en
muy, muy, muy lamentable
de violencia electoral.
La situación que está viviendo este país en el proceso, digamos, electoral, que, digamos, debería ser una de las épocas más vivas y más dinámicas y propositivas para sacar, digamos, este país adelante y construir la paz. A mí me parece que la obstinación de Duque en darle la espalda al acuerdo de paz le está saliendo muy cara. Y no creo que él, como presidente, sea, digamos, esté contento con la situación. Más sin embargo, esa obstinación que tiene este gobierno en no implementar los acuerdos de paz, esa soberbia en darle la espalda a todo lo que huela a paz y a todo lo que huela a implementación del acuerdo final, tiene como consecuencia esto. Y miren cómo se ha subestimado esa consigna que, gracias al acuerdo, es constitucional, y es que el paramilitarismo tiene que estar prohibido en el país. Aquí el Estado colombiano, en cabeza del gobierno, ha sido bastante displicente y ha sido indiferente con ese propósito, tanto que ahora tenemos un fenómeno de extranjerización de la dinámica del conflicto, con los carteles acá mandando y ordenando y controlando la producción de cocaína y controlando territorios, etcétera, etcétera. Yo creo que Iván Duque está pasando a la historia como un verdadero, no solo un ignorante, sino con un comportamiento bastante infantil frente a la situación del país. Y ojalá que su mentor, Álvaro Uribe Vélez, que dijo por ahí que la familia no quería que siguiera en el Congreso y participando electoralmente, cumpla los consejos de su familia, porque, digamos, detrás de todo esto está un entrelazamiento del poder político real, el poder político concreto, que es el que realmente gobierna este país y es, digamos, la dominación que ejerce, digamos, Álvaro Uribe Vélez y, digamos, los sectores económicos que lo
que lo soportan.
Sí, además sea en el marco de lo que decía, veníamos de las elecciones más tranquilas en décadas. Sí, sí, digamos, sí, sí. Los índices, las elecciones pasadas tuvieron un clima de tranquilidad que permitió también una mejor exposición de las ideas, ¿cierto? Que la gente se vinculara más a la política, se vio reflejado en la participación electoral, pero este panorama pues desestimula completamente el ejercicio electoral, ¿sí? Tanto para los candidatos que van a estar intimidados a la hora de hacer, digamos, recorridos, de visitar poblaciones, de exponer sus ideas, ¿sí? Con ese temor a ser amenazados, asesinados, como también para la gente que se está viendo amedrentada, digamos que no la hemos mencionado acá, pero mucha gente también está siendo coercionada otra vez en los territorios, ¿cierto? Uh-huh. Para que vote por fulanito, para que no salga a votar, ¿cierto? Entonces,
sí, digamos, la época del fusil en la urna. A ver por quién es que va a votar y con la boca del fusil en la cabeza.
Sí, claro, entonces volvemos, o sea, se reviven las malas épocas que tuvimos en el país. Digamos, es bastante desalentador que repitamos lo que ya habíamos superado, lo que ya creíamos superado con el acuerdo de paz. Y pues bueno, hay que seguir denunciando y seguir impulsando que se ratifique el acuerdo y que se respalde el proceso de paz.
No, y además que el gobierno nacional no solamente ha sido indiferente en cuanto a implementar el acuerdo de paz, sino también ha sido indiferente ahorita en este momento en brindarle protección a los y a las candidatas. Recordemos que la candidata que fue asesinada por el Partido Liberal junto a un candidato al Consejo había manifestado horas y días antes en un video que estaba siendo amedrentada en su sede de campaña, que estaba siendo amenazada, y el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para seguir brindándole protección. Y esto mismo está pasando con cantidad de candidatos que se están lanzando hoy a la política, a la contienda electoral. Además, acabamos de escuchar que también por el partido del mismo gobierno nacional, ¿no? El Centro Democrático. Entonces no sé qué estará pensando hoy el gobierno nacional, que no ha sido capaz de brindarle protección, supuestamente ni siquiera a los candidatos de su propio partido. Entonces nada, hoy que invitemos a la gente y a los y las oyentes que nos escriban, que nos comenten qué opinan al respecto, sobre todo que tuiteen con el Twitter de @hablalajradio. Hoy estamos con los hashtags de Voz Digital y
Corre la Voz.
Corre la Voz, para que manifiesten ahí toda la opinión que tengan, no solamente sobre el programa, sino los temas que estamos manifestando hoy aquí en los micrófonos de Habla la J Radio.
Claro, y a propósito de este tema de la violencia contra los candidatos y candidatas a las elecciones este año, esta mañana estaban entrevistando en una emisora a Pablo Hernán Sierra. ¿Quién era él? Él era un ex paramilitar y fue condenado después de todo este proceso de desmovilización o falsa desmovilización que hubo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y hace unas declaraciones bastante contundentes, las cuales es la siguiente, abro comillas, dice: todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político. Él nos entregó el fusil y después nos los quitó. Cierro comillas. Esas son las palabras que pronunció Pablo Hernán Sierra esta mañana en esta emisora que les mencionaba. Y pues bueno, es bastante contundente y bastante diciente de quiénes son los generadores de violencia y quién es el generador del paramilitarismo del país, ¿no? Y que pues estamos viendo lastimosamente, no solamente se está yendo hacia un lado del espectro político del país, sino las víctimas de estas amenazas y de estas muertes van en el variopinto de todo el espectro. Imagínese, tiene un muerto el Centro Democrático. Uh-huh.
Mire, y para que tengamos esto en cuenta, recordemos que el 8 de octubre es el 8 de octubre que Uribe rinde indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que organizarnos, movilizarnos, sacar la batucada, las banderas, presionar políticamente, que se note en las calles que las jóvenes y los jóvenes de Bogotá y del país exigimos justicia y queremos que se sepa la verdad del conflicto y que quien tenga que responder responda en el marco de los mismos acuerdos de paz, sí, pero que sepamos la verdad y que haya justicia y verdad, reparación y garantías de no repetición. Bueno, nos mandaron una denuncia precisamente relacionada con el tema electoral sobre el tema del Consejo de Bogotá, @consejodecente, que es la cuenta de del Consejo de la Colombia Humana. Dice: la lista al Consejo de la Coalición Colombia Humana UP Maíz exige respeto al derecho a la participación, a la libre expresión, en base a los hechos ocurridos en la localidad de Engativá, donde los candidatos a la Junta Administradora Local, Camilo Orgulloso y Alejandro Urfa, creo que es huérfano el apellido de él, iban a ser conducidos sin razón por la policía. Sí, que no entiendo. Entonces, nada, pues el mensaje es a exigir democracia, respeto en este proceso electoral. Seguimos avanzando nosotros en Bogotá, movilizándonos, y nada, vamos adelante por la paz y vamos a escuchar algo de musiquita y ya regresamos con más de Habla la J Radio en este lanzamiento de Voz Digital.
No.
¿Qué pasó?
Seguimos con más de Habla la J Radio, Radio Juvenil Alternativa, en este lanzamiento, en este bello lanzamiento de Voz Digital, plataforma dispuesta para el uso, para contribuir a las transformaciones en nuestro país. Nos tienen saludos desde distintas partes del territorio nacional. ¿Quién nos ha manifestado, José?
Bueno, ahí vamos a destacar a dos personas esta noche, y el primero es Jefferson Andrés Buitrago, que nos saluda desde el norte del Cauca. Entonces nos dice que un abrazo fuerte para esta temporada. Yo creo que todos también le mandamos un abrazo a Jefferson, que nos sigas escuchando y que les digas a tus amigos y amigas, pues que nos sigan sintonizando. Y desde Soledad Atlántico nos envía un saludo Rosendo Alberto Aja Franco. Entonces también un saludo para él, un abrazo muy fuerte, y lo mismo, recomiéndanos a tus amigos y a tus amigas para que nos sigan sintonizando.
Bueno, mi gente, tenemos en las agendas, porque ya estamos ya por cerrar nuestro programa, tenemos la Bolchefarra 3.5 edición limitada, beta plus extra, bueno, todos los adjetivos que le quieran poner, este sábado 21 de septiembre en Castle of Wings o House of Wings, o pues el nombre que quieran ponerle, Alitas 45, Repito, calle 45, número 2107. La Bolchefarra creo que tiene el propósito de apoyar la campaña de Jorge, si no estoy mal, de Jorge Viescas en Teusaquillo. Pues creo que se convoca desde el Facebook de él.
El lema es Vamos por el Poder Local.
Esa vaina, la Bolchefarra para tomar el poder local por asalto. No metidas por asalto, no, por los votos.
En Teusaquillo.
Tenemos mañana un plantón por el clima. Recuerden que están convocando la huelga mundial contra el cambio climático. Entonces, quienes puedan apoyar esta iniciativa, mañana en la Plaza de Bolívar va a haber un plantón para, digamos, alzar la voz en defensa, pues, de la vida, del medio ambiente. Y en esta situación que está enfrentando Bogotá, por ejemplo, con la alcaldía de Peñalosa, que ha hecho todo por revertir o ir en contra, digamos, de las necesidades ambientales de la ciudad. Pasamos una alerta naranja, se profundiza el Transmilenio, metro elevado, trencito chimbo que nos están metiendo, quieren meterse a la Vanderhamen, a los
tala de árboles,
el talador, el alcalde talador. ¿Qué más razón que esta alcaldía para salir a protestar y a movilizarnos por el clima, por nuestra ciudad, nuestro medio ambiente, contra el cambio climático? Bueno, se nos viene el Festivoz, para que la gente lo sepa.
Oiga, con los 50 de José Lito.
Los 50 de José Lito.
Todavía tengo 26, no mentira, sí.
34 Festivoz, 3.000 batallas por la paz y la democracia. 3.000 porque estamos a puertas de la edición 3.000. Esta es la que...
Faltan dos ediciones.
2.998. Ya estamos a dos de la 3.000.
Hay muchas sorpresas preparadas para todos los lectores del Semanario 2 en la edición 3.000, así que no se la van a...
Mejor dicho, usted sabe que yo no paso miércoles sin comprar mi Semanario Voz. Va a haber poesía, caricatura, muestra artística, comidas, bebidas, exhibición comercial. 13 de octubre del 2019, Club de Pensionados Ferroviarios, carrera 62, número 1418 en Bogotá. Se abre a las 9 de la mañana y cuesta tan solo 10 luquitas.
Baratísima la
obra. A precios populares, a precios de la clase obrera.
Sí, no, y además que es un día que uno puede disfrutar con la familia, con los amigos, pueden conocer a todo el equipo de Habla la J Radio. Tenemos al guapo Yul, a la guapa Laura,
al polémico Julio.
Ya no lo pueden ver solamente en sus reacciones en Facebook, sino también lo pueden conocer en vivo.
Voy a estar ahí en el stand de Voz Territorios. Vamos a tener, digamos, que es la iniciativa del periódico de acercarse a los territorios, hacer, digamos, reportería sobre las luchas sociales. Y digamos, ahí vamos a tener un stand, entonces ahí vamos a estar.
Y además,
digamos,
va a estar atendiendo cualquier debate que le quieran hacer.
Ah, sí. Que los va atendiendo día uno, que le hagan cola.
Desde que compren la boletica del Festivoz,
allá lo esperamos. Pola, que... Y desde que le roten pola, cualquier debate.
Se torna caliente entonces la discusión.
Va a poner su sillita ahí. Sí, no. Bueno. Y tenemos unos cuantos visajes para que cerremos esta noche estelar de lanzamiento de Voz Digital. Mire, dice la BBC de Londres, una investigadora en Australia constató que los cadáveres se mueven incluso más de un año después del fallecimiento de la persona.
Uy, y si madre. Es fiestero, se mueve muchísimo más.
Imagínese cuando el Yuldi pase... No, mentira, no.
No.
Ese ataúd.
Rompe
ese
ataúd.
empinando codo. No, pues imagínese.
Ah, esa hace fiesta.
Mire, usted está dispuesto... Por el que está dispuesto, que es lo máximo que está dispuesto a hacer para luchar contra el cambio climático.
Y
le tengo un reto.
Qué buena pregunta.
¿Usted tomaría cerveza hecha de aguas residuales?
Pues si no toma Old John. Pues, pues si no toma Old John, Gran Capu y todo eso, yo creo que sí.
Ya me borro. Pues mire, crean cerveza con aguas residuales en Alemania para contrarrestar el cambio climático. El proyecto consiste en producir cerveza con agua residual purificada, además de ingredientes simples y limpios como el lúpulo y malta de cebada. Se llama Reus Reuse Breu, el que sepa pronunciar en alemán, por favor.
Es decir que nosotros en Mondoñedo
tendríamos una potencial fábrica de cerveza competitiva.
Ahí tenemos los proyectos productivos, ahí que lo tenga en cuenta el equipo de finanzas. Y mire, gana $100,000 al año por mostrar en Instagram su larguísima lengua. De 16,5 centímetros. Saquen la lengua. A ver, quiero verla la lengua a todos.
No,
paila. No, paila. No, bueno, Mati. $1,000. $1,000.
Mati le compite.
Bueno, una joven bloguera de Florida, Estados Unidos, ha contado cómo su larga lengua le ayuda a ganarse la vida. Literalmente, mientras la longitud promedio de la lengua humana es aproximadamente de 9 o 10 centímetros, la de Micaela Sarabia, de 21 años, alcanza los 16,5.
¿De casualidad no es hija de Jen Simmons?
Pues de pronto tiene algún parentesco. Dice, el año pasado gané un poco menos de $50,000, pero este año debería ser mejor porque ya he duplicado esa cantidad. Mire, 21 añitos y ya...
Con $1,000 en su cuenta.
$100,000 al año.
$100,000 al año, dame el favor.
$100,000 al año. ¡Qué visaje!
Visaje.
Más visaje que Guaidó y sus fotos. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Les mandamos un enorme abrazo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Habla la J Radio, en nuestro primer programa con en esta plataforma de voz digital que vamos a seguir apoyando y potenciando. Esperamos escucharnos dentro de 8 días. Síganos en redes sociales. Esto fue Habla la J Radio.
Radio Juvenil Alternativa. Pero antes de eso, pues también me gustaría decirles que se dirijan a la página de Voz Digital y nos escuchen en podcast y se lo pasen a todos sus amigos para que lo hagan mientras den trabajitos, claro. Están trabajando y eso, si se lo perdieron
sabroso.
Hoy, que lo escuchen el podcast.
Pues sí, ¿para qué van a ver ya mi Damat y eso? Nada.
No, que nos escuchen a nosotros.
Cristos, nada de eso, nosotros que sí somos un periodismo de calidad.
Bueno, chao. Juicio.
Gracias por escucharnos. La próxima semana volveremos con más energía.
Volveremos con más fuerza.
Para que rompamos juntos la manipulación de los grandes medios de comunicación.
Esto fue Habla la Puta Radio. Radio Juvenil Alternativa.